desaparecido. Es de terror que el genocidio
desde la cárcel hoy nos gobierna. Se oyen de afuera los guardapolvos defendiendo las escuelas, los jubilados mano a mano a batonazos, mientras su nieto uniformado lo golpea por las esquinas, ruidos a cacerolazo. Una provincia sin auxilio que se incendia, balas y gases despejando las aceras, a un laburante que imprime su billetera, un pueblo en marcha con los universitarios.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 en punto de la mañana. El cielo está nublado con lluvia débil. En La Plata la temperatura 17 grados 8 décimos. Humedad 96%. Desde Vialidad de la provincia informaron el estado de las rutas. Entre las más perjudicadas están la 51, la 191, la 32 y la 31 en los distritos que comprenden Arrecifes, Carmen de Areco, Salto y Pergamino. Solicitan a la población no circular en estas zonas afectadas aun cuando haya dejado de llover hasta que se vaya el agua. Así lo informaba el titular del organismo, Hernán Izurrieta, a Informa Provincia.
En la ruta 51, entre Arrecifes, Carmen de Areco, si bien bajó el nivel, se encuentra cortada. La ruta 191, Arrecifes, Salto, también se encuentra cortada. Ruta 32, Salto, Pergamino, cortada. Ruta 31, Salto, Carmen de Areco, cortada. La 41, en la zona de Villa Lía, también está cortada. Si bien de anoche a hoy hay varias zonas que ha bajado el agua considerablemente, todavía te recomiendan no circular por la zona porque hay agua que desde el norte sigue bajando.
Hay más de 60 personas evacuadas en San Antonio de Areco por el temporal. Lo confirmó el intendente Francisco Rato, quien aseguró que se trata del fenómeno meteorológico más duro de la historia. También sostuvo que el dato de evacuados no es real debido a que hay muchos más autoevacuados que permanecen en casas de familiares.
Lamentablemente estamos atravesando probablemente el fenómeno meteorológico más duro de nuestra historia, con una precipitación acumulada de más de 400 milímetros en menos de 24 horas, lo que es absolutamente incontenible por los pluviales, por los sistemas de drenaje, por las zanjas y por el río Areco, que es, como muchas personas conocen esta ciudad tan turística y tan bonita, el río pasa por el pueblo. Entonces tenemos muchísima gente afectada, 6 personas evacuadas, 60 personas evacuadas, pero San Antonio de Areco es una ciudad chica y nos conocemos todos. La gran mayoría de la gente deja sus hogares cuando están de agua y se va a la casa de algún familiar. Es mucha más la gente que está evacuada.
Persiste el alerta roja por tormentas en el norte de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por tormentas fuertes para este sábado en al menos 10 municipios, entre los que se encuentran 25 de Mayo, Alberti, Chacabuco, Chivilcoy, Las Flores, Lobos y Saladillo. Se esperan lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, fuertes ráfagas de viento y alta actividad eléctrica. El área metropolitana de Buenos Aires permanece bajo alerta naranja, con condiciones climáticas que podrían intensificarse en las próximas horas. En tanto, en la capital provincial la situación está controlada. El municipio local informó que los niveles de arroyo y paso bajo nivel están en correctas condiciones e indicaron que hay algunas zonas puntuales anegadas producto de la cantidad de precipitación acaecida. Las precipitaciones persisten y se estiman que seguirán hasta el mediodía. Ante alguna complicación, los centros de evacuación disponibles son el Club Circunvalación de Villa Elvira, 7 y 77, el SIC de Altos de San Lorenzo, 19 y 85, el Polideportivo Los Hornos, 66 y 152, el Club Romerense de Melchor Romero, 517 y 171 y el Club Argentino Juvenil de Citibel en 19 y 473. 4 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está nublado con lluvia débil. La temperatura 17 grados 8 décimos. Humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre, existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Temporada 2025. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenides. Hay un lugar. 6 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos comenzando este programa que los va a acompañar hasta la 1 de la tarde. Aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, la radio pública de la provincia. En un día, bueno, complejo para buena parte de la provincia de Buenos Aires. Sumida en vasto sector de su territorio en un temporal prácticamente incesante desde el día jueves, el jueves por la noche, hasta, bueno, hasta el presente con mucha, mucha claridad y muy probablemente hasta mañana, al menos hasta la madrugada de mañana domingo. En este momento tenemos 18 grados 5 décimas la temperatura, el cielo está nublado con mucha lluvia, la humedad es casi absoluta, el 97%, la presión muy baja, 1.008.2 hectopascales, esto indica que por el momento no va a haber mejoras, de hecho el servicio meteorológico nos está anunciando un 70% de probabilidad de tormentas fuertes y aisladas durante la tarde y durante la noche, mañana por la madrugada tormentas fuertes, luego por fin en horas de la mañana llega el alivio, el cielo se despeja y aparentemente por la tarde va a estar saliendo el sol. Pero bueno, vamos a tener todavía, lamentablemente, varias horas más de temporal. Sonia, ¿cómo andás? Buen día.
¿Qué tal, Gaby? Buen día. Bueno, con un nivel de preocupación que tiene que ver con lo que está pasando en el norte de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Esa tormenta que se estancó, ¿viste? Se estacionó.
Sí, claro.
Y ha precipitado una cantidad de agua.
Horas,
sí,
¿no?
Casi 48 horas. Sigue lloviendo en la mayor parte del territorio. Estaba mirando el mapa que actualiza el Servicio Meteorológico Nacional. Hay una alerta que se recorta sobre el perfil norte de la provincia de Buenos Aires. Hay dos zonas de alerta. La más importante involucra los partidos de Arrecifes, Varadero, Campana, Capitán Sarmiento, Areco, Chacabuco, Colón, Escobar, Exaltación de la Cruz, Luján, Mercedes, Pergamino, Pilar, Ramallo, es impresionante. Es toda la primera sección electoral, David.
Sí,
Rojas,
claro,
San Andrés de Giles, ahí ya entramos en la segunda. Uh-huh. Salto, San Antonio de Areco, San Fernando, San Nicolás y San Pedro, Suipacha y Zárate. Bueno, de este tremendo mapa que aparece muy pintado de rojo, hay un par de lugares más críticos, ¿no? Uno está vinculado con lo que está sucediendo en torno a la localidad de Zárate, la zona de Zárate Campana, y el otro Salto. En un ratito nosotros vamos a estar haciendo un relevamiento porque uh-huh. es incesante el trabajo de las autoridades, los bomberos, todas las fuerzas sociales, digamos, comunitarias, moviéndose para tratar de socorrer a las personas que la están pasando peor. Porque no solamente se trata de las inundaciones, los anegamientos en los centros urbanos, que por supuesto preocupan, sino la cantidad de gente que ha quedado varada en las rutas.
En las rutas. Hay más de 10 rutas cortadas en este momento en la provincia de Buenos Aires por anegamientos en determinados partes de ese recorrido. Son 10 rutas por lo menos las que están cortadas. No se descarta que pueda cortarse, interrumpirse algunos caminos más. Hay micros varados en distintos puntos del norte de la provincia de Buenos Aires. A las 7:30 de la mañana, el último registro que pude recabar con información exacta, fidedigna, 931 personas habían sido evacuadas. Las mayores cifras se registraban en la localidad de Moreno con 180, en Salto también con 180 personas, Arrecifes con 163 y Zárate con 160. Zárate fue el municipio que primero, de algún modo, elevó el alerta y empezó a tener, a registrar, apenas pasado el mediodía de ayer, los primeros evacuados. Digo, la influencia del río ahí es clave.
Determinante, claro.
Exactamente. Los primeros evacuados, por supuesto, en zonas muy, muy aledañas al curso del río. Lo cierto es que cayeron en promedio entre 150 y 250 milímetros. Aquí en la ciudad de La Plata...
El registro mayor es de 170 milímetros.
170 milímetros en Citibel. Exactamente.
Sí, sí. Después me parece...
La zona norte es la que tiene...
Abasto,
digamos,
también.
Sí. 180 milímetros en Villa Elvira.
Ah, mira.
Hacia el sur de nuestro partido. En Villa Elisa 139, en Villa Elvira 180 milímetros, en Melchor Romero 173, el oeste y el sur también complejos. En Los Hornos 84 milímetros, en Plaza Moreno 129, centro de La Plata. En Tolosa 160, en San Lorenzo 146, en San Carlos 153, en Citibel 170, en El Peligro 163, en Abasto 167 milímetros, en Olmos 152, en Arana 136, en Parque Alberti 127, en Los Porteños 116, en Arturo Seguí 117 y en Poblet 120.
Sí.
Hay que decir que en ningún momento se registró una lluvia de fuerte intensidad.
Claro.
A veces el problema no es la cantidad de milímetros, sino en cuánto tiempo cae esa cantidad de milímetros, lo que hace imposible la evacuación y el escurrimiento del agua.
Exacto, exacto. Ha llovido manso y sostenido.
Exactamente.
Durante toda la noche, durante casi gran parte del día de ayer.
Sí, sí, sí. Sí.
Le agradecemos el dato a Vero Bustos, que nos actualiza esta información que comparte seguramente la Municipalidad de La Plata. Vos recorriste casi de punta a punta el distrito cuando venías por lo menos
toda la zona norte.
Toda la zona norte, que es la que ha recibido mucha precipitación.
Sin las complicaciones que a veces son habituales en los temporales. Hay luz eléctrica, hay semáforos funcionando, no hay ramas caídas. No hay grandes anegamientos, hay algunas zonas donde suele juntarse mucha agua. Vine por la autopista hoy, no vine por el camino centenario, pero normalmente cuando en la autopista en determinados segmentos hay mucha agua, bueno, en la zona entre Gonet y Citibel suele registrarse anegamiento en parte del recorrido del camino centenario y del camino General Belgrano. No hay anegamientos en la autopista, por lo que me imagino, si por favor llámenos y corríjanos si así no fuese, pero me imagino que tampoco hay esos inconvenientes que a veces son habituales con las tormentas muy intensas.
Sí,
¿no?
en Berisso tampoco, lo hablábamos recién con Marcelo que viene de allá, nuestro compañero Marcelo Fernández, 221-614-4932, 614-4932, dale, mandanos un mensajito donde estés, te vamos a leer, vamos a compartir esa información, porque bueno, la radio en días como hoy, tan imprescindible, la hacemos entre todos.
Sí, por supuesto, y bueno... necesitas estar informado, necesitamos nosotros darte a conocer la información. A veces no es todo lo exacta que nos gustaría, estamos chequeando permanentemente. La situación.
Sí.
En un ratito nada más vamos a estar recorriendo algunos de esos municipios que son los que, bueno, peor la están pasando, los que lo peor se han llevado en lo que va de la tormenta. Insisto, el servicio meteorológico, atentos con esto porque es importante. Lamentablemente vamos a continuar con un frente de tormenta hasta la madrugada de mañana domingo. Y se esperan tormentas fuertes durante la tarde y también tormentas fuertes durante la madrugada de mañana. Luego, por fortuna, mejorando con el cielo despejado, y a partir del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, bueno, sin riesgos de,
sí,
de lluvia.
Sí, porque baja la temperatura y se supone que, porque convengamos que esta temperatura, que estos 19 grados casi a esta hora de la mañana en La Plata, y no son acordes al mayo.
No son
que
habituales para esta altura de mayo, ¿no?
No, claramente no.
Hemos superado ya, sí, ahora, hemos superado la mitad del otoño.
Sí, claro.
Y todavía no ha hecho, no hemos tenido.
No ha venido un frío intenso, para nada.
Yo todavía no prendí calefactores, es una cosa rarísima a esta altura de mayo no prender calefactores.
Ahora, mirá si el cambio climático será severo y será real, que hoy hace 68 días que se inundó Bahía Blanca, que cayeron 400 milímetros, ¿sí? Bueno, en esta zona de la provincia de Buenos Aires, en el norte de bonaerense, en el otro extremo, 68 días después cayeron 350.
Claro.
A mí me parece que...
No hay que ser necio, Sonia. No hay que ser necio, digamos...
Más evidente.
Las cosas, cuando son observables, cuando son observables cambios tan drásticos en la fugacidad de una vida humana, 75, 80 años promedio, es porque hay algo ahí que está pasando. Y ese algo que está pasando probablemente, muy probablemente, tenga que ver con la incidencia de ese sujeto observable que vive tan poco, que es el humano. Normalmente, sí, claro, hay grandes cambios en la historia planetaria, hay grandes cambios climáticos, por supuesto, pero son en tiempos muy, muy prolongados. No suele ocurrir que en 50 años de vida, como tengo yo, recordemos mayos muy, muy, muy intensos, donde en el campo ya no quedaba pasto, se podía salir a caminar por el campo y no tenías que levantar más de 5 centímetros el pie porque no había pastizales a esta altura del año, y hoy por hoy todos los jardines rebosan en verde. No es habitual que en tan solo 50 años experimentes cambios tan, tan profundos. Bueno, son profundos los cambios. Y los cambios son profundos porque evidentemente algo hemos hecho, algo estamos haciendo, seguimos haciendo para que esos cambios se profundicen y se hagan mucho más vertiginosos, digamos. No, hay... En serio, es importantísimo. Lo digo esto con la certeza de que habrá quienes desoyen, ¿no? Hace un par de semanas atrás, precisamente un sábado por la tarde, se juntaba en los alrededores del Museo de Ciencias Naturales de La Plata un nutrido grupo del negacionismo de la existencia de los dinosaurios. Tienen un nombre, yo no lo recuerdo en este momento, pero como si fuese un terraplanismo, pero que niega la existencia de los dinosaurios. Bueno, yo que se vaya, hay gente para todo. Tengo la certeza de que habrá... algún necio que diga, no, jodido cuando el necio te gobierna. Porque toma decisiones clave. ¿No? La decisión es, me permitís ser atrozmente coloquial, las decisiones boludas, las decisiones idiotas en los términos de existencias mequetrefe, bueno, no joden a nadie. Las decisiones idiotas en existencias que determinan las existencias de los demás, sean idiotas o no, y son jodidas. Entonces, dejá de ser un boludo y te convertí en otra cosa. No voy a decir más. Basta, no quiero abusar del coloquialismo. Pero se entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo. Ese es un problemón. Ese es un problemón. A los racionalistas nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo comprender algunas cosas. Pero comprender a los necios directamente nos resulta imposible. Imposible. Pero bueno, ¿qué va a ser? Los necios nos gobiernan. Iba a hablar un poquito de eso en el comienzo de este atípico programa. Va a ser un programa atípico, así que vamos a separar y hablamos de algunas de las cosas que también suceden en esta Argentina.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue. Hay un lugar.
Muy Muy bien, bueno, hablamos un poquito de algunas cuestiones generales que nos obstinan y nos preocupan. El gobierno salió a celebrar, los voceros cercanos al presidente, y el presidente en algún tuit salieron a celebrar que se cortó la tendencia negativa de la recesión. La recesión la miden en torno al consumo, no la miden en torno a la producción, es raro eso. ¿Y por qué? Bueno, porque por primera vez en 15 meses el consumo masivo registró una suba en el mes de abril, comparado con el mismo mes del 2023. 15 meses de caída constante del consumo. Por primera vez se rompió esa norma y subió el consumo. ¿Sabés cuánto subió el consumo? ¿Sabés cuánto es el número que salió a festejar el gobierno? 0,1%. En abril del 2025 se consumió un 0,1% más que en abril del año pasado. Y lo festejaron. Lo que no te dicen en ese muestreo realizado en alrededor de 7.000 supermercados, lo que no te cuentan es que de abril del 2024 a abril del 2023 se registró una caída del 13,9%, casi el 14% del consumo. Se cayó, se precipitó, se destruyó el consumo casi un 14%. Desde abril del 2023 a abril del 2024. Pero celebran el 0,1% de recuperación respecto a abril del año pasado. Estamos mal. Pero en serio, ¿eh? El nivel de consumo de la Argentina es catastrófico. La gran mayoría de los argentinos invisibles en los medios de comunicación, invisibilizados en los medios de comunicación, la gran mayoría de los argentinos solamente pueden consumir, cuando alcanzan a hacerlo, aquello que es indispensable para vivir. Nada más. Nada más. Eso es lo que demuestra este número. Insisto, salieron a festejar en coro funcionarios del gobierno nacional que se había revertido la tendencia negativa de consumo porque en abril del 2025 se consumió un 0,1% más, perdón, que en abril del 2024. Nada dijeron de esa caída estrepitosa de casi 15 puntos, de 14 puntos reales del consumo entre el 2023 y el 2024. ¿Cómo se traduce ese número catastrófico en lo que le está pasando a la industria? ¿Qué es la industria? La industria es el segmento productivo, no solamente que mayor valor agregado genera, sino también que mejor distribuye. Digo, esto me parece que es fundamental comprenderlo. Es fundamental comprenderlo. Cada vez que se rompe un puesto de trabajo industrial, no solamente se rompe la posibilidad de generar valor, sino que se rompe además el mejor elemento que ha encontrado la humanidad en el marco del capitalismo para distribuir riqueza. El salario industrial es el mejor. Es el mejor. ¿Cuál es la única provincia que claramente tiene crecimiento del salario industrial? Neuquén. ¿Y cómo son esos salarios altos, formales, con aguinaldo, con premio? Esos. Salarios industriales. De un rubro excepcional, hoy por hoy, en la Argentina. ¿Qué pasa con el resto de la industria? No mueve. 54%. Atención con esto. 54%. De capacidad instalada, utilizada, hoy por hoy en la República Argentina. El indicador de utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera mide la proporción utilizada en términos porcentuales de la capacidad productiva de nuestro país. ¿De qué sector? Del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas. ¿Qué empresas? Las más importantes de la Argentina. Las más importantes de la Argentina. Están las grandes, grandes, grandes factorías ahí, las grandes marcas. No estamos hablando del sector PYME exclusivamente, ¿eh? Estamos hablando de la gran industria, toda la industria automotriz, por ejemplo. 54% de la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir eso? Que en la fábrica de camioneta, en las fábricas de auto, en fábricas de pulóveres, en las fábricas de zapato, en las fábricas de termos, la mitad de las máquinas están apagadas. No las necesitan. No las necesitan. ¿Qué falta además de una máquina funcionando? Un operario que la haga funcionar. Es desaprovechar la capacidad instalada, es desaprovechar esa capacidad para generar puestos de trabajo. Puestos de trabajo que, insisto, es del sector donde mejor distribuyen. El 54% de la... El 46% de las maquinarias en la Argentina, en el sector industrial, están parados. Y no varía. Hace meses que esto viene ocurriendo y no varía. La verdad es que no es un buen escenario. En serio no es un buen escenario. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 hubo un cierre de aproximadamente 13.111 empresas en la República Argentina. 13.111 empresas en Argentina. La mayoría de las cuales eran pequeñas y medianas. Esto según un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Argentina. El informe se basa en datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, el número de empleadores se redujo en 13.111 casos. Hay 13.111 empleadores menos. 13.111 personas que pagan, que dejaron de pagar sueldos. Cerraron. Eso se traduce en puestos de trabajo formales, en la pérdida de 220.000 puestos de trabajo formales. Y ese dato sí es viejo, porque ese es un dato que se registra a diciembre del año pasado. A diciembre del año pasado. No sabemos cuántos son los nuevos, la nueva destrucción de empleo de este mes, de estos cuatro meses cumplidos del 2025. En ese contexto de enorme capacidad ociosa de la industria, de cero movilidad del consumo y de destrucción de los mejores, de los más calificados puestos laborales, en ese contexto, el gobierno también, con silbato y serpentina, anunciaba en el marco de esta semana la caída del régimen preferencial de producción electrónica para Tierra del Fuego, poniendo en riesgo millares de puestos de trabajo. Tu celular, lo das vuelta, dice fabricado en Tierra del Fuego. Tu televisor, le conectás un pendrive atrás o conectás la Play y ves que tiene un calco que dice fabricado en Tierra del Fuego. Lo que van a hacer es bajarle cualquier tipo de aranceles. Escuchá esto, es importante que lo escuches, porque en serio estamos yendo a contramano del mundo. Hoy por hoy hay una guerra comercial endiablada que ha puesto patas para arriba las previsiones económicas mundiales, precisamente porque levantan aranceles, porque suben aranceles, no porque los quitan. Y nosotros le quitamos aranceles específicamente a los productos que nosotros fabricamos. Va a ser muchísimo más barato comprar un televisor en Taiwán, fabricado en Taiwán, o en Corea, o en Camboya, que en Tierra del Fuego. ¿Qué va a pasar con el puesto laboral de Tierra del Fuego? Aquel que distribuye bien. Mira, te voy a dar un ejemplo. Lo utilizaba Manuel Álvarez Agis en una entrevista hace poquito. Fue viceministro de Economía. Hoy por hoy, Álvarez Agis es probablemente el consultor económico más importante de América Latina, con mucho, mucho laburo en todo el Mercosur, pero también con mucha, mucha, mucha consulta de potenciales inversores europeos y de otros lugares en la Argentina. Insisto, consultor económico probablemente más prestigioso. Daba un ejemplo que a mí me pareció muy, muy claro. Muy claro. Imagínate, se destruyeron aproximadamente en muy, muy poquito tiempo, entre fin del año pasado y lo que va este año, unos 1.600 puestos de laburo en la industria del calzado. La gran mayoría aquí muy cerca de donde estamos transmitiendo, en nuestro conurbano, el conurbano sur, aquí muy, muy, muy cerquita, en Alpargatas. Aquí muy cerca, Florencio Varela. Imagínate, ¿qué hace? ¿Cuánto ganaba ese obrero? El tipo que pegaba suelas de zapatillas, de zapatos. ¿Cuánto ganaba? Ganaba aproximadamente 1.800.000, 2 millones de pesos. Le alcanzaba para tener una vida digna y tener un auto de 6, 7 años atrás. El auto que tenía en el garaje y un auto de 6, 7 años atrás. 5. Lo despiden. Cierra. Levantan los aranceles de importación del calzado. Es cierto, en las vidrieras, en los lugares lindos, hay más marcas de las que había hace 8 o 10 meses atrás. Es cierto, sí hay más marcas. Pero son todas importadas. No hay más argentinos, trabajadores argentinos, que compran en lugares argentinos cosas que producen otros argentinos en ese puesto de trabajo pegando suelas. No hay más, no está más. Lo cerraron, porque conviene importar. Entonces, el tipo deja de cobrar eso, ¿y qué hace con el auto ese que tiene? Bueno, se anota en una aplicación, se anota en Cabify, se anota en Uber. Antes laburaba 8 horas por día y cobraba 2 palos. Ahora labura 12 y cobra 1, con suerte. Guarda, para el INDEC está laburando más de lo que laburaba. La pregunta es cómo consume ese tipo. ¿Cómo dinamiza la economía ese tipo? Esa es la destrucción. Es clarísimo el ejemplo. Esa es la destrucción de un puesto de trabajo industrial en función de la creación quimérica de un puesto de trabajo de servicio. Ese es el efecto. Laburar más para ganar menos y por ende consumir menos. Se parece, y esto lo digo con todo respeto, por favor, se parece bastante a los modelos que imperan desde hace siglos en las economías que no circundan de países que tienen un flujo migratorio positivo respecto a Argentina siempre. Perú. ¿Cuál es la corriente migratoria entre Perú y la Argentina? Vienen peruanos para acá. ¿A buscar qué? A buscar esos puestos de trabajo que son jerarquizados y que en su economía no existen. En Bolivia, en Paraguay, en Chile. Bueno, en todo el Mercosur prácticamente. La Argentina se va a parecer mucho más a esas economías que viven expulsando trabajadores porque viven comprando trabajo externo, que a la que supimos construir alguna vez, y que nos dignificaba, y que nos enorgullecía, y que fundamentalmente consolidó durante décadas, décadas y décadas un estándar de vida más alto que el del resto de América Latina. Esto sucedió hasta hace poco, hasta el 2015 sucedía eso. Hasta hace muy, muy, muy poco, no es remoto el recuerdo. Lo tenemos bastante, bastante cerca. Digo, vamos hacia eso. Inevitable e invariablemente. ¿Cómo cambia? Lo decíamos la semana pasada. Hay pedazos en tensión. Hay aplaudidores seriales. Increíblemente, algunos de esos empresarios, incluso algunos de esos 13.111 empresarios que han dejado de pagar sueldos porque prefieren importar, cada dos por tres van a un cónclave y aplauden este tipo de medidas. Y después estamos los que comprendemos que ahí vamos hacia el abismo y, bueno, tenemos la obligación de contarlo. Y hay un sector voluble que ojalá se dé cuenta temprano que vamos hacia el abismo, porque si no va a ser muy tarde. 34 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos en Hay un Lugar hasta la 1 de la tarde.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Disfruta la previa del Black Vital. Jabón líquido Alamatic, ecolavado Doy Pack por 3 litros a 4.999 pesos. Harina pureza con levadura para pizza por 1 kilogramo, 1.049 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en todo Electro. Seguí nuestras redes y conocé todas nuestras ofertas imbatibles. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 18 de mayo o hasta agotar stock.
La pasan el domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hola, buen día. Pese al mal tiempo. Buen día, Sonia. Buen día, Gabriel. Les habla Roberto Cardoso, que vivo acá en La Plata. Soy nacido, criado y con familiares en Zárate. Estoy en contacto directo con ellos. Y realmente es muy triste lo que está pasando con mi ciudad. Es muy triste. Están desapareciendo cosas que no las vamos a recuperar más. La madre naturaleza nos está castigando duramente. Y todavía se va a quedar unas horas más la madre naturaleza castigándonos. Pero es muy triste lo de mi ciudad. Me duele en el alma.
Roberto, te mandamos un beso grande.
Un abrazo grande, Roberto. Vamos, ánimo.
Ahí está. Bueno, un oyente que se comunicó al 614-4932. Y claro, y sí, y da pena, y da angustia. Uh-huh. Y provoca impotencia, sobre todo, ¿no? Pero, bueno, se están haciendo todos los esfuerzos posibles para tratar de auxiliar a las personas que están en una condición más crítica.
Alberto también llamó y nos dice a través de WhatsApp dónde están. Te deberían abrir las iglesias, dice, para que la gente pueda ir a refugiarse, dar la asistencia, comida, ropa, etcétera. La catedral podría abrir con ese fin. Hay lugares precisamente para ante la posibilidad de que existan evacuados en la región. En La Plata, ante la posibilidad de tormentas, los centros de evacuación disponibles son, voy por zona, Villa Elvira, el Club Circunvalación, ahí de Villa Elvira, 7 y 77. SIC de Altos de San Lorenzo, en 19 y 85. Me voy hacia el oeste ahora. El Polideportivo Los Hornos, 66 y 152. También en el oeste, el Club Romerense de Melchor Romero, 517 y 171. Y en el norte, en la zona norte, el Club Argentino Juvenil de Citibel, que queda en 19 y 473. Estos centros están siempre equipados para atender a las personas que necesiten asistencia con servicios como atención médica, alimentación, agua, ropa y otros elementos esenciales. Son los centros de evacuación ante posibles tormentas que tiene la municipalidad de La Plata. Digo, es una nuestra ciudad, lo sabemos, ha sufrido atrozmente las consecuencias del mal tiempo. Recordamos muy vivamente lo que ocurría en el 2 de abril del 2013. Hemos aprendido. Por suerte hemos aprendido. Esos centros siempre están preparados para recibir gente si lo necesitase. Bien, nos vamos al norte de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Francisco Rato, es el intendente de San Antonio de Areco, uno de los municipios que también aparece con una situación compleja. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Gabriel Morini lo saluda. Francisco, ¿cómo anda?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco cuál es la situación en este momento.
Bueno, la verdad que todo el norte de la provincia de Buenos Aires, toda la región está muy, muy compleja. La aparición de un frente estacionario de precipitaciones que estuvo 24 horas encima nuestro, y en esas 24 horas llovieron 400 milímetros, o sea que es una locura. Hablando de probablemente el fenómeno meteorológico más devastador de nuestra historia, o por lo menos de lo que está en los registros, ¿no? Es impresionante el agua caída, es impresionante cómo se complicó el río que pasa por nuestra localidad, el río Areco, se ha desbordado y ha afectado a cuatro barrios en forma muy, muy sensible. San Antonio de Areco tiene recurrentemente algunas inundaciones. Probablemente esta sea la más grande, o sea, estamos muy complicados.
Algunas de las imágenes que nos llegan, una situación muy muy compleja, la ruta 8 completamente anegada, y llama la atención la fuerza con la que corre el agua por allí, moviendo algunos de los vehículos, camiones de gran porte, movidos por la fuerza del agua. ¿En este momento sigue la situación igual o ha bajado la intensidad de la lluvia?
Mira, afortunadamente el frente estacionario ese se empieza a mover. Y ahora hace, te diría, que una hora que no llueve. Después de todo lo que hemos pasado, es como una especie de milagro, ¿no? Habíamos hasta perdido la noción de la claridad del día, ¿no? Porque este frente, del cual tuvimos, por supuesto, advertencia del Servicio Meteorológico Nacional, no estaba pronosticado, pero bueno, en un momento las alarmas surgieron y a partir de ahí nosotros empezamos a replicar. Como somos una ciudad que sufre algunas inundaciones como La Plata, tenemos una oficina de gestión del riesgo y bueno, salieron los alertas en tiempo y forma. Ahora, nadie esperaba las dimensiones de esto. Realmente es algo imposible.
Seguro, intendente, ¿qué cantidad de evacuados tiene en este momento?
Mirá, te cuento, nosotros tenemos en este momento dos centros de evacuado que tendrán aproximadamente, pues un número variable, y ahora te voy a explicar por qué, más o menos 200 personas. Pero ese no es el número real. Yo estimo que ahora, en este momento, en San Antonio de Areco hay unas 4.000 personas afectadas. Lo que sucede es que acá muchas veces, como es una ciudad chica, las personas, las familias, se autoevacúan en casas de familiares o amigos.
Sí.
¿No? Entonces, antes que las cosas se compliquen, levantan en la casa y todo el mundo tiene un primo, un amigo, un pariente que se puede quedar en su casa. Entonces, el número real nunca lo sabemos. Sí sabemos que son miles de personas las que viven en esos lugares y están afectadas.
Claro. Ahora, y localidades aisladas dentro, en el interior del distrito, porque yo estaba viendo que está interrumpida la ruta 51 entre Arrecifes y Carmen de Areco, y también hay alguna complicación con la ruta 31. Sí,
exactamente. Nosotros en este momento tenemos transitabilidad en la ruta 8, que había estado cortada. Por momentos estuvo cortada y por agua en superficie, ¿no? Agua que va pasando de un lado al otro, que es súper peligroso, porque esa agua se arrastra a los vehículos, como en unos videos tremendos que pude ver de la ruta 9, ¿no? Con vehículos que se cayeron y no sé qué pasó, pero quedaron prácticamente hundidos. En este momento nosotros tenemos las rutas transitables con mucha precaución porque hay agua por todos lados. Sí tenemos la localidad de Villalía, que pertenece al partido de San Antonio Arejo, que está aislada porque se desmoronó una alcantarilla. Y ahí está personal de Vialidad ahora, Vialidad Provincial, en este momento, tratando de poder solucionar ese problema, porque, bueno, quedó gente de un lado y del otro, ¿no? Quedaron, por ejemplo, las maestras de la escuela, que son de Arejo, pero trabajan en Villalía, ayer tuvieron que dormir en Villalía, porque llovía cántaros, se hacía de noche, la alcantarilla se derrumbó, entonces no era seguro pasar.
Claro.
Estamos hablando con el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Rato, uno de los lugares donde, bueno, el temporal lamentablemente ha hecho mayores daños y mayores estragos. El intendente dijo 4.000 evacuados, que calculan en este momento alrededor de 4.000 evacuados. Es más del 10% de la población eso.
Es muchísimo, es más que el 10%, nosotros somos 28.000 claro. En un distrito. Claro. Es un número aproximado. En definitiva, lo importante es que nosotros, obviamente, la persona que se va a la casa de los familiares, y eso a veces no tiene todo lo necesario, entonces lo vamos asistiendo ahí en la medida de las posibilidades. Lo más lógico es un colchón, nadie sale de su casa con un colchón. Claro. Entonces, muchas veces vamos prestando esa asistencia, y si los lugares donde están alojados los evacuados en centros evacuados tienen, por supuesto, colchones, agua caliente, con las comidas de todo el día, con la contención también psicológica que a veces falta, enfermería las 24 horas del día, y conexión con el hospital local también. Entonces se trabaja, lamentablemente no es la primera y lamentablemente no va a ser la última. Entonces estamos preparados.
Hace algunos años había sido noticia, lo recuerdo, en el marco de una inundación, muchos canales, probablemente clandestinos, abiertos en el marco de, bueno, uno de los lugares más productivos de la pampa bonaerense más fértil que tiene la República Argentina. ¿Se ha aliviado esa situación o puede de algún modo haber coadyuvado a este momento tan crítico?
Mira, todo tiene que ver con todo. Hay muchos canales de los que vos mencionabas, algunos clandestinos y otros autorizados. O sea que también hay grandes canales, cuenca arriba, que tienen la autorización de hidráulica de la provincia. Ajá. O sea, no es todo clandestino. Todo suma, obviamente, si vos descargas más agua en el río, el problema es enorme. Claro. Ahora, yo te puedo decir, estamos con una obra que estamos haciendo en conjunto con la provincia de Buenos Aires, que nos ha dado grandes resultados. Anoche lo hablaba con el gobernador, que me llamó muy amablemente y muy preocupado también, por supuesto, acerca de cómo se había comportado el río. Yo te digo, tuvimos una inundación casi tan difícil como esta, con 160 milímetros. A partir de que claro. Se empezó a trabajar esa obra, se vieron 400 y la inundación es similar. O sea que la obra, evidentemente, tiene
funciona.
Funciona, exactamente. Claro. Y eso es lo que yo le comentaba a Axel anoche. Y bueno, la verdad es que hoy los canales deben estar, los canales que traen más agua al río, están 2 metros abajo del agua. O sea que esa es una masa de agua en superficie enorme.
Intendente, le agradecemos muchísimo esta posibilidad de contacto, bueno, que sea que se termine rápido y que se pueda recuperar muy muy pronto. Le mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias por la preocupación, un abrazo para ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Rato. Subieron 400 milímetros en muy poco tiempo y ahí los anegamientos fueron realmente severos. Hay más de 4.000 personas que están evacuadas, de acuerdo a lo que nos decía el intendente.
Sí, ya vamos a hacer una entrevista interesante sobre este tema. Déjame aclararte esto para llevar un poco de tranquilidad. La gente de Pergamino, nos comunicamos desde producción con el intendente Javier Martínez. El agua está drenando normalmente. Bien. No hay inconvenientes severos en esa zona. Aclaramos, porque sabemos que hay muchas familias, hay muchos platenses y gente que escucha Radio Provincia con familia en Pergamino, era un lugar de preocupación.
Por supuesto. Bueno, vamos a tomar contacto con el subadministrador general de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Está Hernán Isurieta del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Isurieta? ¿Cómo le va? Gabriel Morín y Sonia Negrín, estamos aquí en Hay un Lugar. ¿Cómo anda? Buen día.
Gabriel, Sonia, buen día para ustedes, bueno, para toda tu audiencia, y acá estamos tratando de de dar respuesta, bueno, en un momento, como ustedes lo están contando, complicado, ¿no?, de la provincia en este sector.
¿Cuál es el relevamiento de rutas cortadas y cuáles son las dificultades que se están experimentando en este momento en la provincia?
Sí, mira, la verdad es que tenemos cortada la ruta 51 entre las más importantes, entre la zona de Arrecife y Carmen de Areco, la ruta 191 desde Arrecife, en la zona de Arrecife a Salto, la ruta 32 de Salto entre Salto y Pergamino, la ruta 31 Salto-Carmen de Areco, la 41 en Villa Lía. Si bien en algunos sectores sobre la 51 fundamentalmente bajó el nivel de agua que había anoche sobre uno de los puentes había casi un metro de agua sobre la calzada, hoy esa agua ya bajó y se ve el pavimento, pero bueno, está cortada porque la fuerza del agua que pega sobre las estructuras de los puentes no nos dejan habilitar hasta que no tengamos una visión real de cómo se encuentra. Así que intentando, desde la decisión del gobernador Axel y el ministro Catopodi, que tuvimos desde temprano hablando y anoche, dar una respuesta a los municipios, como recién mencionaba, San Antonio de Areco, pero bueno, varios municipios, Exaltación de la Cruz, Zárate, bueno, todo lo que vos estás mencionando, intentando preparar equipos, porque el agua hoy hace imposible algunas de las tareas, pero sí es cierto que tenemos que tener todo preparado para cuando el agua baje poder dar respuesta y bueno, ir habilitando las rutas, chequeando los puentes y bueno, y por supuesto ya hay algunas tareas que estamos realizando en alcantarillas y demás que bueno, que van a ir dándole conectividad a algunas de las comunidades, pero todavía estamos en plena crecida del agua.
Zurieta, ¿hubo casos de transporte público, transportes particulares, transporte de carga, que hayan quedado varados y que tuvieron que ser evacuados?
Mira, la verdad es que sí, uno puede ver de distintas rutas que han quedado, por una vez que el agua, para colmo fue en la noche, el momento quizás más complicado, cuando el agua empieza a pasar por la calzada, ya lo que se hace es, desde vialidad, bomberos y cada uno de los municipios afectados, es cortar. Y muchas veces no quedan chances de hacer maniobras por caminos que no hayan sido estas rutas, caminos de tierra u otro tipo de opciones, más en vehículos de semejante porte. Así que sí, hay, de hecho hoy todavía en una ruta nacional, pero ruta 9 tiene un paso recontra limitado y son camiones, micros que están desde ayer. Así que uno lo que intenta es, más allá de la información que vialidad pasa, entender que en estas situaciones hay que evitar arrimarse a toda esta zona, ¿no?
Claro, claro. Y Zurieta, usted hablaba de un tema que es clave, que es central, que tiene que ver con los puentes. ¿Cuánto tiempo lleva evaluar en profundidad? Y digo, pensando que seguramente estamos hablando de una zona muy poblada, digamos, ¿no? Y muy transitada, además, por transporte de carga. ¿Tienen algún plan pensando en, digamos, una vez que deje de llover, cómo va a ser este relevamiento, cuáles son las zonas más críticas?
Sí, el relevamiento es prácticamente inmediato en cuanto el agua baja, porque se hace una revisión de las estructuras y ya no todas las zonas tienen puentes que uno tiene que hacer una revisión tan grande. Lo que son alcantarillas y lugares donde son más sencillas, no hay tanto vuelo en el aire de un puente, uno lo habilita mucho más rápido.
Claro.
Es rápido, ¿por qué? Porque Vialidad de la Provincia de Buenos Aires tiene en cada una de estas zonas que estamos hablando, tiene su jefatura de zona, donde hay ingenieros, donde hay un equipo técnico que trabaja sobre todo lo que tiene que ver estructuras de puente, que ya están en movimiento, los puentes los conocemos, entonces es relativamente rápido, pero sí es cierto que hay gente de largar el tránsito, algunos de esos puentes, no todos, lo que son calzadas con agua, simplemente cuando se va el agua ya se puede habilitar. Lo que hay algún puente, siempre se trata de primero hacer una revisión una vez que el agua lo permite y después ya ir habilitando el tránsito. Pero creemos que no vamos a tener mucho tiempo la ruta cortada. Cuando el agua vaya bajando, inmediatamente nosotros, que tenemos los cortes y los desvíos hechos, revisamos y habilitaríamos.
Hernán, me imagino, estamos hablando con Hernán Izurieta, subadministrador general de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Me imagino que están en contacto tanto con el Servicio Meteorológico Nacional como con Defensa Civil. ¿Qué dicen respecto a la continuidad, a la permanencia de este frente de tormenta en la región?
Sí, todavía estamos en alerta y con posibilidades de tormenta y lluvias. pero lo que nosotros miramos mucho también son los desplazamientos, es decir, lo que ya llovió en algunos lugares. Hay todo un escurrimiento de aguas que por supuesto cada una de las zonas lo conocen y dicen, llovió 400 en tal lado, esa agua va a ir bajando y va a ir complicando distintos sectores. Uh-huh. Así que, nada, creemos que el agua va escurriendo, pero sí entendemos que es importantísimo. Hoy hay algunas zonas que ya los jefes nos venían diciendo que ya se ve más claro el cielo, que está aflojando, pero el agua va generando todo un movimiento y va buscando su cauce, y a quien se le alivia en un momento quizás se empieza a complicar a otro. Así que todavía no tenemos certeza de que el tiempo esté en las mejores condiciones, pero bueno, creemos que ya con lo que llovió tenemos mucha atención para prestar al escurrimiento de las aguas.
Uh-huh. Hernán, lo saco muy muy brevemente de la coyuntura, pero no, teniendo la oportunidad no puedo dejar de preguntarle. Trascendieron muchos videos e informes periodísticos del estado deplorable de una ruta clave que une dos de los puertos más importantes de la República Argentina, el puerto de Bahía Blanca con el puerto de Rosario. Estoy hablando de la ruta nacional 33, que tiene un importante recorrido a través del territorio bonaerense. No es una ruta nacional, por lo que no es jurisdicción de vialidad provincial, precisamente, pero me imagino que debe tener alguna evaluación al respecto.
Mira, es importante la consulta y también a veces estos momentos sirven para la reflexión, ¿no? Es importante también entender el impacto que tiene cuando un gobierno nacional dice muy liviano de ropa que la obra pública no es indispensable y que se frena la obra pública. Bueno, hoy todos los argentinos que miran la televisión y que en este momento le tocó a esta zona, en otro momento fue Bahía y en otro momento será en otra zona porque no, el clima está poniéndonos todo el tiempo en este gran desafío, está claro que la infraestructura es fundamental, la obra pública es fundamental, sino que el presidente le explique a toda esta gente que hoy está varada o inundada en su casa, si no es importante los canales, los puentes y las rutas. En el caso de la 33 y muchas de las rutas nacionales, hace 2 años que nadie pasa por ahí a ver el estado de las rutas. Entonces, por supuesto que todo ese deterioro también impacta en las arterias de la provincia de Buenos Aires, porque muchos empiezan a generar desvío porque hay zonas que son complicadas, que dicen este tramo de la 33 no lo agarramos, o este tramo de la 3 no lo agarramos, y empiezan a buscar otras alternativas. La provincia, como todos sabemos, tiene siempre un gran desafío, no es que tiene todo en perfectas condiciones, pero hay una gran inversión y una gran decisión del gobernador de ir y del ministro de ir resolviendo, repavimentando y teniendo obras todo el tiempo activas de bacheo y señalización. Ahora, con un gobierno nacional que se desentiende, también es muy difícil, no solo para la provincia de Buenos Aires, sino para todas las provincias.
Sí, claro, y también para los municipios, ¿no? Uno piensa, yo recién hablábamos con un intendente, con el de Areco, y yo pensaba, y bueno, y el día después, y la semana después, los caminos rurales, que quedan, bueno, ahí, más allá del programa que tiene la provincia de Buenos Aires de apoyo, pero es tarea de los municipios, y la verdad que la red es tan importante en ese sentido. Y cuesta tanto ponerla en funcionamiento. Qué pena, ¿no?, que el gobierno nacional se desentienda absolutamente. Estamos hablando del corazón productivo de la Argentina.
Exacto, es una situación que... Pero bueno, cuando estás en un momento de sequía, cuando hay un gobierno que recién gana y que cree que puede decir cualquier cosa y la gente lamentablemente también lo tolera, uh-huh. Es capaz de decir que la obra pública no es importante y la gente dice que bueno, frenaron la obra pública. Ahora, recién escuchaba lo que me decías de Areco, ¿no? Nosotros estamos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires ejecutando una obra muy importante, la duplicación de calzada de la ruta 41 Areco-Giles.
Sí. Uh-huh.
Y en esa obra... los puentes es clave, o sea, todas las obras de arte que le decimos nosotros a los puentes, que están duplicando la capacidad que tiene, es decir, el puente de sobre el río Areco, el nuevo puente va a tener mucha más posibilidad de paso de agua. ¿Por qué? Porque ya se calcula esto. Nosotros estamos ejecutando obras que son de una inversión muy grande en la provincia de Buenos Aires y que también están pensadas en un clima que nos desafía todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, esa ruta 41... que hoy estamos ejecutando, tiene los puentes diseñados para un nuevo régimen de lluvia que bueno, que desafía, pone en riesgo a una comunidad como en este caso, la de Areco, pero eso te lo puedo ir mostrando en cada una de las obras que hacemos, que tienen que ver con esas obras que son costosas, que hay que pensarlas mucho tiempo antes, pero bueno, por ponerte otro caso, en la 65, que también el agua se llevó un puente esta semana.
La 65, nos ubicamos un poquito en el mapa, a ver.
Guamini.
Ah, Guamini, claro.
Guamini.
Sí.
Que es también un puente que por el paso del agua no se pudo utilizar más. Se armó, esta semana colocamos un puente provisorio que se va a estar habilitando unos días y ya se está ejecutando, terminando el pliego para la licitación de ese nuevo puente. Entonces, todo el tiempo es una inversión. Claro. Y